a la segunda mitad de este libro, capítulos 7 a 13, como van a ver, trata de temas un poquito diferentes que la primera parte del libro. Y el tema que tenemos para hoy, como ven en sus bosquejos, es delegando la autoridad, delegando la autoridad. Vamos a leer Nehemías 7, versos 1 a 5, antes de orar. Nehemías 7, 1 a 5 dice: y luego que el muro fue edificado, y asenté las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque era este como varón de verdad y temeroso de Dios sobre muchos. Y díjeles: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aun ellos presentes cierren las puertas y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y puso Dios en mi corazón que juntase los principales y los magistrados y el pueblo, para que fuesen apadronados por el orden de sus linajes, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana y gracias por tu cuidado sobre nosotros. Te rogamos, Señor, que puedas bendecir este tiempo de enseñanza, este tiempo de enseñanza del libro de Nehemías, Señor, y también la otra clase que se está llevando a cabo abajo, que tú estés con cada persona, Señor, para que podamos aprender algo de la palabra de Dios. También te rogamos, Padre, que tú estés con mi hijo, que en este momento está siendo operado, que todo pueda salir bien con esa operación. Y lo encomendamos en tus manos. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Nehemías capítulo 7. Déjame. En los primeros versículos de este libro encontramos los dos problemas en la ciudad de Jerusalén. En Nehemías capítulo 1, para repasar un poquito, y verso 3, cuando los habitantes de Jerusalén llegaron a donde estaba Nehemías y Nehemías preguntó qué tal de la ciudad, los dos problemas que encontramos en Nehemías 1, verso 3, es que los judíos estaban en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. Dos problemas distintos, pero obviamente muy conectados. Cuando estudiamos este libro, lo que vemos primero es que Nehemías reedificó el muro y después procuró la edificación del pueblo. Y esto es lógico y esto es razonable. Que primero quería proteger la ciudad para que no entren los malhechores y no entren la gente impía. Y después tratar de procurar el bien del pueblo que estaba dentro de los confines de Jerusalén. Hasta ahora, Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 6, vemos que el énfasis es sobre la reedificación del muro. Pero el muro fue un medio para lograr un fin. Yo sé que muchas veces el primer pensamiento cuando pensamos en Nehemías y todo su contenido es que sí, él fue quien edificó el muro. Y claro que lo hizo. Pero eso no fue la gran meta que él tenía en sí, sino un hito que lo llevaba a otro hito más adelante con el fin de procurar el bien del pueblo de Dios. Así que el énfasis en capítulo 7 a capítulo 13 cambia. Claro, los mismos personajes, Nehemías y sus hermanos, el pueblo judío y todo eso, pero ya en vez de trabajar el muro, porque eso fue acabado, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Se acabó el muro. Capítulo 6, verso 15. De aquí en adelante, verso 7, vamos a ver cómo Nehemías trató de edificar y animar el pueblo. Nehemías no dijo: bueno, ya hice el muro, me voy, regreso a mi trabajo que había dejado, regreso a ser copero del rey, y ustedes busquen cómo restablecen esta ciudad. Nehemías estaba preocupado también por el bienestar del pueblo. En sus bosquejos dice: esta es la perspectiva de sumo valor, que un programa, proyecto o plan no es más importante que las personas para quienes el programa está diseñado a beneficiar. ¿Qué quiero decir yo con eso? Podemos inventar un sinnúmero de planes, programas, ministerios, clubes, etc. Pero esos ministerios en sí no son más importantes que las personas para quienes se está tratando de beneficiar. Y no podemos perder la perspectiva de que ese ministerio es un medio para lograr un fin más grande. Un ejemplo: salimos ayer a predicar en la calle y es un ministerio muy bonito y ordenado por el Señor. Pero ese ministerio no es más importante que las personas que estamos tratando de conducir los pies de Cristo. Eso es un medio. O sea, nosotros no queremos perder el enfoque que ese ministerio tiene un fin, sea predicar en la calle, sea aquí en el culto predicando y enseñando la escuela dominical o cualquier otro ministerio. Tiene como su fin el beneficiar a aquellos que reciben el ministerio. Y así fue con el muro. Vuelvo y les digo, Nehemías dijo, vamos a hacer el muro para lograr algo más grande, para procurar el bien de los hijos de Israel. Y lo vamos a ver también a continuación. En esta lección veremos el cuidado de Nehemías para los ciudadanos de la Santa Ciudad. Y la Santa Ciudad es el nombre que se le da a la ciudad de Jerusalén, capítulo 11. Así que vamos a entrar una vez al bosquejo. Número uno, la prominencia de la ciudad de Jerusalén. Y tal vez nuestro hermano Jaime estaría más apto que yo para hablar de la ciudad de Jerusalén como él lo vio en persona, ¿verdad? Y hermanos, la ciudad de Jerusalén tiene muchos datos históricos que vamos a ver. Primeramente, es mencionada 38 veces en el libro de Nehemías. En un libro corto de 13 capítulos se le menciona 38 veces por nombre. Y en toda la Biblia, obviamente, miles y miles de veces. Vamos a Josué capítulo 15 y ver unos cuantos datos sobre esta ciudad. Hermana Karina, Josué capítulo 15. Vamos a ver el origen de esta ciudad. Josué 15 y verso 63. Gracias, hermana. ¿Se recuerdan, hermanos, que el inicio del pueblo judío, comenzando con Abraham y sus descendientes, ellos no tenían su propia tierra? Dios le mandó a él en Génesis 12 de salir de Ur de los Caldeos e ir al lugar donde Dios iba a decidir. Y así salió él por la fe, ¿verdad? Y sabemos toda esa historia. Ahora, con Moisés y después con Josué, cuando entraron a la tierra prometida, no es que encontraron así unos terrenos vastos y abandonados. No, habían moradores en todas esas ciudades. Entonces, para ellos, tomar posesión de esas ciudades, ¿qué tienen que hacer? Desalojar a los habitantes. Y en muchas de las instrucciones que Dios daba a los hijos de Israel, les hablaba de destruir por completo a estos grupos porque eran sumamente impíos. Ahora, vemos que qué pueblo moraba en la ciudad de Jerusalén. Eran los jebuseos. Y lo que vemos aquí es que no hubo una destrucción total al principio. Cuando Josué ya dirigió a los hijos de Israel de entrar a la tierra prometida, moraban juntos los hijos de Judá con los jebuseos. Pero ahora vamos a 2 Samuel 5 y ver otro dato histórico sobre esto. 2 Samuel capítulo 5 y vamos a leer versículos 6 a 9. Gracias, hermano. Vemos que en la continuación, después de que los hijos de Israel entraron y moraron juntos con los jebuseos en la ciudad de Jerusalén, vemos donde David conquista la ciudad de Jerusalén. Y vemos una táctica militar en verso 6 que los jebuseos trataron de implementar con el fin de proteger su ciudad. Pusieron a los ciegos y a los cojos enfrente de la batalla, diciendo, bueno, David va a tener misericordia de ellos, David no los va a tocar. No contaban con la pasión de David de conquistar esta ciudad. Una pequeña anécdota, mi hermano que es militar, está en las marinas, la primera vez que él fue para Irak, creo que fue en el año 2003, por allá, cuando inició la guerra, él estaba envuelto en transportación de los tanques de guerra. Y decía él que cuando pasaban por las ciudades, algunos padres de esas gentes, los árabes, tomaban sus hijos y los echaban en la calle con el fin de que el tanque parara y ellos asaltar a su vez al tanque todos los que estaban por dentro, con bombas y con todo eso. Y me dijo, nosotros nada más tenemos que seguir. Imagínense, hermanos, la crueldad, ¿verdad?, de unos padres de arrojar sus hijos en la calle con el fin de parar unos conquistadores. Eso es lo que hizo el rey de Jebuseo y todos ellos. Vamos a poner los cojos y vamos a poner los ciegos porque David no los va a tocar. David, vemos lo que David dice en versículo 8, que David los va a herir. Y si tengo que matar ciegos y cojos, lo voy a hacer, pero voy a conquistar la ciudad. Ahora bien, David conquista la ciudad y la ciudad de Jerusalén tiene varios nombres. Vemos en verso 7, se llama la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Ahora bien, les pregunto, ¿cuál es la ciudad de David? Jerusalén. ¿Pero alguien sabe otra ciudad de David? Belén. ¿Cómo es posible entonces que ambas ciudades tengan este apodo de ser la ciudad de David? Hablan de dos cosas distintas. David nació en Belén. El hermano Elías está diciendo así porque él estuvo ahí visitando. Nació en Belén. Por eso cuando nace Jesucristo, el ángel dice, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de Belén. En la ciudad de David. Así que la ciudad de David, en un lado, es donde David nació. Pero también Jerusalén correctamente es llamada la ciudad de David porque él reinó, como leímos en versículo 5. Él leó 33 años en Jerusalén. Así que hablan de dos facetas de la vida de David. Siguiendo, 1 Reyes, no vamos a leerlo porque son tres capítulos, versos 6 a 8 nos habla de la construcción del templo. ¿Y dónde fue construido el templo? Sino en la misma ciudad de Jerusalén. Así que vemos que esta ciudad, desde su inicio hasta ahora, ha sido una ciudad muy prominente para los hijos de Israel. Segunda de Crónicas 33 y versículo 7. Hermano Papo, por favor, 33, verso 7. Gracias, hermano. Jerusalén fue elegida por Dios para poner su nombre. De todos los lugares que Dios podía haber elegido, de todas las tribus, todas las ciudades, Él decidió establecer su nombre y su templo, que sería el centro de adoración en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes? Como eso fue el lugar donde estaba el templo y donde estaban los artefactos del tabernáculo, llegó a ser un blanco para los enemigos. Y lo vamos a ver ahora, Jeremías 39. Jeremías 39. Y para ahorrar el tiempo, no vamos a leer versículos 1 a 8, solamente vamos a leer versículo 1 y después versículo 8, por favor, hermana Denise. Jeremías 39, verso 1 y después verso 8. Gracias, hermana. Vemos que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor y el ejército también de los caldeos en estos versículos. ¿Por qué? Porque era la capital del país, por decirlo así, de Judá. ¿Se acuerdan que para este tiempo ya no, el reino no era unido, como era durante el tiempo de Saúl, durante el tiempo de David y durante el tiempo de Salomón? Después de la muerte de Salomón, como Dios había dicho, por su desobediencia, por toda su rebeldía, la nación va a ser dividida. Judá, la tribu del sur, y Israel, las tribus del norte. Usted dice, pero yo pensé que Israel era todo el país. Sí lo era. Pero ya en el reino dividido, cuando habla de Israel, está hablando de las tribus del norte. ¿Alguien sabe la capital de las tribus del norte de Israel? Samaria, exactamente. Y Jerusalén es la capital de las tribus sureñas, las tribus de Judá. Así que fue destruida por Nabucodonosor. Y eso fue el, por decirlo así, el reguero que Nehemías tuvo que reedificar cuando ellos echaron fuego y derribaron los muros de Jerusalén. Salmo 139 ahora. Salmo 139. Y leeremos versículos 1 a 6. Hermana. Perdón, estoy mal. 137. Pueden arreglarlo en sus bosquejos ahí. 137 debe de ser. Versos 1 a 6. Gracias. Oh, perdón. Oh, sí, la última parte, sí. Sí, la última frase también puede leer. Gracias, hermana. Vemos en este capítulo que el pueblo añoraba estar otra vez en Jerusalén. Cuando estaban en cautiverio junto a los ríos de Babilonia, ahí estaban llorando, su pecado los había llevado al cautiverio. Y ellos estaban recordando de los tiempos en Jerusalén. Y hasta sus enemigos le decían, mire, cantándonos uno de los cánticos de Jerusalén. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar estando en esta condición pecaminosa y está en castigo por nuestro pecado? Y miren cómo usan las palabras Sion, verso 1, verso 4, y Jerusalén, verso 5 y verso 6, como sinónimos. Así que no se confundan, hermanos, eso es la misma ciudad. Y no es novedad, porque ¿cuántas ciudades no tienen más de un nombre? Muchas veces tienen un nombre formal, oficial, y tienen otro nombre conocido por el pueblo. Es algo coloquial. Por ejemplo, la ciudad de Boston. Así se ve en el mapa. Pero tiene unos apodos. Uno es Beantown. No sé, ciudad de frijoles, así lo llaman. No sé por qué lo llaman así, pero así se llama. Los que viven aquí, los que lo conocen. Así que Sion y Jerusalén son dos nombres para la misma ciudad. Este lugar céntrico para el pueblo de Dios en su adoración a Jehová. Ahora bien, Esdras 3. Estamos rastreando la historia de Jerusalén, desde que fue posesión de los jebuseos, llegó a ser conquistada por David, después el templo fue construido allá, después fue destruida por Nabucodonosor, después el pueblo añoraba estar otra vez en Jerusalén. Y en Esdras 3, versículo 3, hermana Irma, por favor, Esdras 3, 3. Gracias, hermana. Bajo el decreto de Ciro, que encontramos al principio de este libro, algunos judíos volvieron a Jerusalén a establecer el altar para los holocaustos. Es interesante, antes de siquiera tener las paredes, antes de tener todo en orden, querían ya establecer otra vez el holocausto continuo, versículo 5. Y así hicieron. Entonces llegamos ahora a la etapa de Nehemías. Él ya reedificó el muro y ahora la gran cuestión, ¿cómo vamos a repoblar esta ciudad? Y que la gente esté animada a dar la misma prominencia que tuvo durante los días de David. De eso se trata la lección de hoy. Por todo esto, hermanos, no es sorprendente que Nehemías, mientras servía a un rey gentil, tenía una carga grande por esta ciudad, la ciudad de Dios y de su amado pueblo. Él había entendido que si el remanente sería una nación fuerte y santa, su capital tendría que ser restaurada. Fue para este fin que Nehemías se envolvió en los asuntos. Nehemías, hermanos, como ya hemos visto, era conocedor de la palabra de Dios y conoció el lugar prominente que Jerusalén debe tener entre el pueblo de Dios. No porque tenía algo especial la tierra de Jerusalén en sí, sino fue el lugar que Dios eligió para poner su nombre para siempre. Entonces, cuando Dios elige un lugar, que eso va a ser un lugar santo, no hay cuestión sobre el asunto. Podemos pensar en el libro de Éxodo, capítulo 3. ¿Recuerdan cuando Moisés vio la zarza que ardía y pasó por ahí y se acercó y Dios le dijo, la tierra donde tú estás es tierra santa? Les cuento algo, un día anterior no hubiera sido tierra santa. Tal vez el siguiente día no fue tierra santa, pero por ese momento, como Dios dijo, ahora mismo es tierra santa, llegó a ser tierra santa. Entonces así fue con la ciudad de Jerusalén. Muy bien, vamos a hablar de la protección de la ciudad, Nehemías 7. Vimos la prominencia de la ciudad, ahora la protección de la ciudad. Versículos 1 a 3 ya lo leímos, pero vamos a leer otra vez versículo 3. Hermana Olga, Nehemías 7, verso 3, por favor. Gracias, hermana. Ya con el muro funcionando, las hojas en los marcos, las puertas ya establecidas, los candados y todo, Nehemías da órdenes sobre la apertura y la cerradura de estas puertas. En versículo 3, mandó a no abrir las puertas hasta que caliente el sol. O sea, tal vez las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y entonces, aún abriendo la puerta para alguien, cerrar la puerta tras sí. ¿Cuál era el propósito de Nehemías en hacer esto? ¿Por qué no simplemente dejó las puertas abiertas 24/7? Para que esos paganos que él estaba tratando de mantener afuera, para que no entrasen bajo la sombra de la noche. Y no dejar las puertas abiertas durante el día para que no entran unos infiltrantes con otros. Así que Nehemías quiso establecer un protocolo con el fin de proteger a la ciudad. Ahora bien, Nehemías 2. Como ya les he dicho, el muro fue un medio para lograr un fin. Y aquí tenemos el fin de Nehemías, la meta que él tenía, de forma resumida. Nehemías verso 2, capítulo 2 y verso 10. Hermana Tania, por favor, 2:10. Gracias, hermana. Ahí está la meta de Nehemías. Él quiso procurar el bien de los hijos de Israel. No solamente era hacer el muro, no solamente era hacerse gobernador, no solamente era dejar este legado para futuras generaciones, sino procurar el bien. Ahora bien, el muro ayudó en eso, pero después de hacer el muro requería cierto protocolo. Y otra manera que él protegió la ciudad fue la delegación sabia de autoridad a otras personas. Vemos ahora en sus bosquejos, número 2, letra A, la base de la autoridad. Nehemías 8, verso 9. Hay una palabra que encontramos varias veces en este libro, una palabra tal vez no muy conocida, es traducida directamente del hebreo, se trasladada, mejor dicho, la palabra tirsata. Y en Nehemías 8, verso 9, hermano Richard, ¿puede leer ese versículo? Ah, ok, está bien. Hermano Elías, por favor. Nehemías 8, verso 9. Gracias, hermano. Vemos aquí la palabra tirsata, que Nehemías era el tirsata. Ahora bien, ¿qué es el tirsata? Es un gobernador, un gobernante. Semejante, hermanos, ¿se acuerdan el libro de Éxodo? Encontramos la palabra faraón. Faraón no es un nombre, sino un título. Porque después de que murió un faraón, apareció otro. Y no es que ambos tenían el mismo nombre, no eran tocayos, sino era el título para el lugar de autoridad. Como tenemos hoy en día, presidente, ¿verdad? Alcalde. Es un término que habla del título de autoridad que uno tiene. Nehemías el tirsata. Y vemos esa palabra varias veces durante este libro. Pero Nehemías era ese tirsata. Ahora bien, él tenía autoridad para nombrar gente responsable, como lo sabemos. Porque en capítulo 7, en versículos 1 y 2, él está nombrando gente para ciertos puestos. Dice en versículo 1, fueron al final, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Nehemías tenía en sí autoridad para nombrar gente responsable para poner sobre otras tareas. Y aquí vemos algo también muy importante. Nehemías era muy sabio en buscar ayuda de otras personas para delegar esta autoridad. Él sabía que no era posible, humanamente no era posible, él estar envuelto en cada detalle de esta ciudad, especialmente como la ciudad tenía que ser reedificada. Iba a necesitar mucho cuidado. Entonces, Nehemías delegó autoridad a gente responsable. Siguiendo la letra A, al final dice, estaba dispuesto a envolver a otros en el trabajo de liderazgo. Esto es importante. ¿Qué virtud tuvo Nehemías que le permitió a él o le impulsó a él a buscar ayuda en envolver a otros en el trabajo de liderazgo? ¿Qué virtud podía ser? Humildad, exactamente. ¿Algo más? ¿Pueden pensar ustedes? Fidelidad a Dios, ok. ¿Qué tal de esto? Confianza en sí mismo. Cuando digo eso, no estoy hablando de orgullo, estoy hablando de que él no tenía miedo de que, bueno, si pongo otro en autoridad, lo van a querer él más que a mí. Nehemías no temía eso. Ni la reputación, como el hermano dijo, de Nehemías de fidelidad, le inspiró en la confianza de decir, yo puedo poner a otro a mi lado y otro lado a trabajar conmigo y yo no corro el riesgo de que me vayan a querer votar a mí, porque la gente ya me ha visto trabajar. El hermano mencionó la palabra humildad, claro que sí. Él sentía confiado en poder compartir la autoridad con otros para trabajar juntos. Ahora bien, una persona soberbia, alguien orgulloso, no va a querer hacer eso. Van a querer toda la gloria y todo el crédito para sí mismo. La letra B, el beneficio. ¿Cuál es el beneficio en delegar autoridad? Bueno, Nehemías no podía supervisar todo. ¿Se recuerdan capítulo 3 que hablamos del muro y este grupo, esta familia trabajó de este punto a este otro punto. ¿Cuántas puertas había en esa ciudad? Creo que eran 12 o 13, si no mal recuerdo. Tal vez el hermano Elías se acuerda, si lo vio. Muchas puertas. ¿En qué mente cabe que una persona puede vigilar todas las puertas 24 horas al día? No es posible. No es posible. Tal vez podríamos pensar, bueno, nuestros tiempos con cámaras y todo, se puede ver todo. Ok, se puede ver todo. Pero sucede algo en una puerta, vas a correr para allá. ¿Y qué tal si fue una distracción del enemigo y realmente está entrando por otra puerta? O sea, no era posible para Nehemías supervisar todo. Necesitaba mucha ayuda. Otro punto, hermanos, si no podemos olvidar esto, Nehemías tenía que regresar al palacio. ¿Cómo? Nehemías 2. Esto es un detalle tal vez algo olvidado cuando leemos más adelante, porque vemos a Nehemías con tanta libertad, que él está yendo a Jerusalén, él está edificando el muro y todo marcha bien. Pero no olvidemos esta conversación que él tuvo con el rey Artajerjes. Hermano Luis, Nehemías 2 y verso 6. Gracias, hermano. No sé cuántos años eran que él pidió. Vemos más adelante que él había durado 12 años como gobernador de la ciudad. Pero él sabía, para cumplir con su palabra, que él le había dicho al rey, voy a regresar para tal tiempo. Y como Nehemías era un hombre de su palabra, iba a regresar. Aunque tal vez al regresar iba a conversar con el rey diciendo, mira, déjame regresar, así están las cosas. Pero él dijo, voy a regresar. Y por todo lo que hemos visto, el carácter de Nehemías, él cumplió con su palabra. Ahora bien, a la luz de eso, Nehemías está tratando con un pueblo muy delicado. Un pueblo que tenía problemas anteriores, pero están comenzando de nuevo. Nehemías sabía que un día, él sabía, lo tenía marcado en su calendario, tengo que regresar al palacio por lo menos para conversar con el rey. Cuando yo salga de aquí, necesito tener la confianza que los que están aquí en mi ausencia, que ellos van a dar la misma atención a la obra que yo estoy dando. Ahora bien, para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar hasta un día antes para tratarlos rápidamente para que lo hagan? No, claro que no. Requiere lo más tiempo posible. Tal vez Nehemías sabía que tenía un año antes de que él regresara al palacio. Seguramente fuese un año, fuesen 6 meses, fuesen 2 años. Él dedicó todo el tiempo necesario para entrenar a esos futuros líderes, o líderes actuales, puedo decir, para hacer la obra en su ausencia. ¿Por qué otra cosa? Nehemías no estaba garantizado el día de mañana. Él sabía que tenía esa cita, primero Dios. ¿Pero qué tal si la muerte lo alcanza primero? Y eso es cierto, hermanos, en cualquier situación, en la iglesia o en el trabajo o en el mismo hogar. Nosotros tenemos planes, pero la verdad es que nadie está garantizado el día de mañana. Por eso es beneficioso, tanto para uno como para la congregación, la asamblea, a preparar líderes que van a cuidar por el bienestar del pueblo. Letra B, al final, este principio se encuentra en el Nuevo Testamento también. Segunda carta a Timoteo, hermano Imer, segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y verso 2. Esto no fue un principio que solamente corre en el Antiguo Testamento, sino nuevo también. Gracias, hermano. La transmisión de no solamente doctrina, autoridad, liderazgo, etc. Lo que Timoteo, lo que tú escuchas de mí, que he sido tu mentor básicamente, quiero que lo encargues a hombres fieles, pero no va a parar con ellos, porque ellos a su vez serán idóneos para enseñar a otros, y así debe de ser en la iglesia local. Ahora bien, hermanos, yo sé que han habido casos cuando un pastor, tal como servidor, de 30 y tantos años, no, voy a retirarme de aquí a 40 años. O el Señor me va a llevar de aquí a 40 años. Pero ¿qué tal si no es así? Dios no lo quiera. Si desaparezco el día de mañana y no he hecho el trabajo de envolver personas en liderazgo, de enseñar a otros para que sean idóneos a enseñar a otros, ay de mí, hermanos. Ay de mí. Si no he tratado de enseñar el liderazgo a otras personas, Nehemías muy sabiamente preparó a otras personas y los envolvió en el trabajo de liderazgo. Y así debe de ser en la iglesia local. Ni digamos, hermanos, el ejemplo de Jesús. Ustedes saben. ¿Qué? ¿Él esperó hasta la víspera de su ascensión para preparar a Pedro? No. 3 años y medio. Eso fue el maestro enseñando. El mejor maestro. Y por decirle que él tomó 3 años y medio, ¿cuánto tiempo tomaría uno como servidor? Por lo menos el doble, si no más de eso. Porque era el maestro. Él el maestro por excelencia. Para preparar a otras personas para hacer la obra que él. Lo que quiero decir, hermanos, es que no hay que desperdiciar tiempo en la preparación de líderes futuros. Letra C, el equilibrio o el balance, podemos decir. Nehemías capítulo 7 y versículo 2. Vamos a ver. Más luz, por favor. Nehemías 7, verso 2. Gracias, hermana. Letra C, primero, Nehemías no era culpable de nepotismo. Bueno, ¿qué es el nepotismo? ¿Qué es el nepotismo? Exactamente. Poner un familiar en un puesto, y no hay nada malo con eso, pero el nepotismo es decir, yo le voy a dar ese favor porque es mi familia, no por sus credenciales. No porque sea apto para el trabajo, sino porque es mi familiar. Ahora bien, ¿tenemos ejemplos de esto en la Biblia? Claro que sí. ¿Se recuerdan del viejo sacerdote Elí? Que puso a sus hijos como sacerdotes cuando ni siquiera conocían a Jehová. ¿Por qué lo hizo? Eran sus hijos. Eran sus hijos. Él quería que ellos tuviesen esos beneficios y los privilegios de ser un sacerdote, aunque no tenían las credenciales para ser sacerdotes. Pero Nehemías, aunque él puso a su hermano Ananí en un puesto de liderazgo, no era nepotismo. ¿Saben por qué? Por las credenciales que vemos a continuación, las características de estos hombres. También quiero que vean en versículo 2, Nehemías delegó la autoridad a varias personas. No puso a su hermano como virrey o como virgobernador para reinar juntamente con él y nadie más. Vemos otro tipo llamado Ananías. También en verso 1 vemos otras personas envueltas en el trabajo. Así que él delegó la autoridad a varias personas. No solamente eso, al final de letra C dice, Nehemías dio instrucciones claras acerca de sus expectativas. Y eso vimos en versículo 3. Nehemías era el gobernador, el que tenía más autoridad que todos. Él no abusó de eso, sino buscó personas, pero después no los dejó, bueno, hagan lo que ustedes quieran con su sector. Tú que vas a ser gobernador de norte de Jerusalén, hagan las cosas como tú quieras. Tú que vas a estar en el oeste, como tú quieras. El que esté en el sur, hágalo como tú quieras. Operen las puertas como ustedes quieran. Tengan sus propias reglas. No fue así, hermanos. No fue así como operó Nehemías. El tiempo es corto y no quiero entrar en política. Pero basta con decir esto. Basta con decir esto. Cuando un país, que consiste en muchos diferentes estados, tiene distintas reglas entre los estados, puede causar muchos problemas. Muchos problemas. Yo sé que para los americanos, yo siendo uno de ellos, es algo sacrosanto. Algo sumamente sagrado, el derecho de los estados. Y por eso se peleó una batalla hace unos 150 años, 170 años, la guerra civil. Pero causa conflictos y problemas cuando en el mismo país, dependiendo en qué lugar geográfico tú estés, las reglas son diferentes. Así que en Nehemías vemos que su sabiduría, aunque él iba a poner hombres en diferentes lugares para operar y cuidar la ciudad, las reglas eran las mismas para todos, como vemos en versículo 3. No se abren las puertas, ni tú del norte, ni tú del este, ni tú del oeste, ni tú del sur. Las reglas son las mismas, las expectativas son muy claras. Un buen equilibrio tenía Nehemías. Muy bien, Tercer punto es la población de la ciudad. La población de la ciudad. Versículo 4, Nehemías 7, verso 4. Keila, ¿quieres leer? Versículo 4, por favor. Gracias, hermano. La ciudad era espaciosa y grande. No se veía como Centro Falls y Pataca, hermanos, con casas así de tres niveles y muchos lugares poblados. Era semejante a ir a un campo donde se ve puro terreno. Pocas gentes y lo que hay es un escombro de otras viviendas de otros tiempos. La ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no había casas reedificadas. Así que eso fue la situación. Esa fue la situación. Ahora bien, ¿qué pudiera haber causado esto? Porque ya un remanente había regresado. Lo vimos en Esdras, ¿verdad? Un remanente regresó a morar en el pueblo. Pero cada uno buscó el terreno, la heredad de sus padres. Tal vez ya habían viñas que los enemigos no habían destruido. Tal vez habían fincas que los enemigos no habían saqueado. Pero Jerusalén, por ser el centro de la espiritualidad, por ser el blanco que el diablo quiso atacar, quedó en ruina. Y por lo tanto, ese lugar quedó desierto. Fue el epicentro del saque del sitio que hizo Nabucodonosor. Ahora bien, ¿cuál fue la solución de Nehemías? Versículo 5. Hermano David, Nehemías 7, versículo 5, por favor. Gracias, hermano. Letra B en sus bosquejos, la solución. ¿Cuál es la solución de Nehemías para que Jerusalén fuese repoblada, reedificada y que fuese otra vez el centro de atención espiritual como debía de ser? Él pudiera haber dicho, bueno, vamos a dar un subsidio de 1,000 siclos a cada persona que quiere vivir en Jerusalén. Pero no lo hizo así. La solución de él era muy diferente. En versículo 5, miren cómo se dice aquí. Dios puso en mi corazón que juntase estos grupos, principales, magistrados, etc., para que fuesen empadronados por la orden de sus linajes. Paremos ahí. La idea, la solución de Nehemías fue hacer un empadronamiento, un censo, semejante a lo que pasó en Lucas capítulo 2. ¿Se recuerdan que Augusto César mandó que toda la tierra fuese empadronada? Que cada uno tenía que ir al lugar de sus padres. Por eso, José fue ¿a dónde? A Belén. Y Jesús, a su vez, nació en Belén por un empadronamiento. Ahora bien, para que un empadronamiento funcione, ¿qué tienes que saber? Tú como individuo, ¿qué tienes que saber? Exactamente. Tienes que conocer un poco la genealogía de su familia. Tú no puedes, bueno, mi papá y yo nunca hablamos de eso. Ni siquiera sé de dónde él vivía. Mucho menos de mi abuelo. No, hermanos, no era así. No era así. Encontramos unos pasajes en la Biblia muy largos y muy extensos. De puros nombres. Los llamamos genealogías. Genealogías. Incluso en Nehemías 7, versos 6 hasta el final del capítulo, versos 73, son puros nombres. Y tal vez nosotros decimos, bueno, ¿y qué importa saber todo esto? Lo que tal vez nosotros no consideramos tan importante, llegó a ser muy importante para Nehemías. ¿En qué? En buscar gente para repoblar la ciudad de Jerusalén. Porque a través de genealogías como estas, él pudo saber, tú fulano, quién es tu papá, quién es tu abuelo, de qué tribu son, dónde vivían, dónde deben de vivir. Ahora bien, otra frase quiero destacar aquí. Puso Dios en mi corazón. Wow, qué frase más bonita y a la vez tal vez muy abusada por gentes en nuestros tiempos. Tantas veces he escuchado la frase, Dios puso algo en mi corazón. Y lamentablemente estoy seguro que esa idea que tuviste no vino de Dios. Pero a veces la gente lo dice para tratar de poner la culpabilidad sobre los hombros de Dios. No, es que Dios me lo dio. Dios lo puso en mi corazón. Pero ¿cómo yo puedo saber que Dios lo puso en tu corazón y que no nació de tu corazón? O que no fue el diablo que lo puso en tu corazón, o que no fue el mundo que lo puso en tu corazón, o que no fue tu carne que la puso en tu corazón. ¿Cómo yo puedo saber que Dios fue el que lo puso en tu corazón? Ahora bien, esta idea era hacer un empadronamiento por el orden de sus linajes. En primer lugar, hermanos, esto fue algo bíblico. Vemos desde el libro de Números, en Números, todo el libro habla de un censo de los hijos de Israel. Dios sabe exactamente cuántos hombres había en cada tribu. Lo vemos en Números capítulo 1 y 2. O sea, fue algo bíblico tener un récord de la genealogía de una familia. Así que Nehemías quiere acudir a esas grabaciones con el fin de solucionar este problema. Pero no solamente eso, hermanos. Miren lo que dice a continuación. Nehemías 7, verso 5. Dios puso esto en mi corazón. Y la segunda parte del versículo dice así: y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito. Dios puso algo en su corazón. Y como vino de Dios, ¿qué pasó? Él encontró el libro que necesitaba para operar y llevar a cabo lo que Dios había puesto en su corazón. Y aquí vemos una clave maravillosa para saber si realmente es de Dios o no es de Dios lo que queremos hacer. Como esta idea vino de Dios, él tuvo éxito porque por providencia de Dios encontró las genealogías, los rollos de los nombres que tal vez estaban perdidos, tal vez nadie sabía dónde estaban, pero como la idea vino de Dios, él encontró esos libros y pudo solucionar este problema. Selección ahora, letra C. Vamos a Nehemías 11. Nehemías 11. ¿Cuál es el resumen entonces de esa idea de que Dios puso en mi corazón? Creo que lo leímos la semana pasada o hace dos semanas. En Hechos capítulo 5, 28, 29, por allá creo. No, más adelante, 38 creo. Gamaliel le dice a unos oponentes de los apóstoles: déjalos, porque si es de Dios, no, si no es de Dios, va a fracasar, parafraseando. Pero si es de Dios, no quieren ustedes encontrarse luchando contra Dios. Así que como Nehemías, la idea era de Dios y tuvo éxito, él encontró ese libro. Selección, y no vamos a leer todo el capítulo, Nehemías 11, pero aquí encontramos quienes regresaron a la ciudad de Jerusalén. En versículo 1, Nehemías 11:1, hasta 12:26, ven todos los nombres de las personas que regresaron a Jerusalén. En esta lista encontramos principales. Capítulo 11, versos 1 a 9. Vemos principales y todos los nombres que están allí. Capítulo 11, versos 10 a 14, encontramos sacerdotes. Muy bien. Gente espiritual. Gente que va a enseñar la palabra de Dios. Gente que puede llevar a cabo los sacrificios. Capítulo 11, versos 15 a 18. Levitas, qué bueno, de la tribu de Leví, hijos de Aarón, para hacer el sacerdocio. Capítulo 11, verso 19. Porteros, también muy necesitado. ¿Por qué? Para vigilar las puertas, para que no entren aquellos enemigos que hemos estado viviendo. Después de ver esos grupos, quiero que regresen al capítulo 11, verso 1, y ver cómo él seleccionó varios de ellos. 11, 1. Vamos a ver, hermana Norma. Nehemías 11, verso 1. Gracias, hermana. Aquí encontramos una especie de lotería. Pero no una lotería de avaricia y codicia, sino echar suertes, lo cual era un método bíblico para discernir un asunto. Lo encontramos en el libro de Jonás, lo encontramos en Proverbios 16, lo encontramos en Hechos capítulo 1. Fue una manera que se pudo decidir por la providencia de Dios la decisión de un asunto. Así que Nehemías echa suertes. De 10 personas, uno de ellos fue jalado para morar en Jerusalén, en la ciudad santa. Y podemos mirar esto de dos formas. De dos formas. Y no sé cuál es correcto. Cuando llegue al cielo sabré. Si es que muchos no querían ir allá, Así que, bueno, Nehemías dice, de uno de cada 10 viene, y de que viene, viene. O que todo el mundo quiere ir para allá, y él sabía que no fue tan grande la ciudad para eso, así que limitaba la población a uno de 10. Pero lo que sí sé, en versículo 2, Nehemías 11, verso 2, hermano Carlos, por favor. Gracias, hermano. Lo que sé es que un grupo de varones, voluntariamente, no por la fuerza, por eso me parece que no son parte de aquellos que estaban en la lotería, porque ellos voluntariamente, sí, Nehemías, yo voy. Ok, te quiero dejar saber, no va a ser fácil. Ahí no hay bodegas, ahí no hay colmados, ahí no hay escuelas, ahí no hay nada. Van a tener que restablecer todo de la nada. Ahí voy. Y un grupo, bendecido por él, bendecido por Dios, voluntariamente se ofreció a morar en Jerusalén, a sabiendas de los peligros que vienen con morar en la ciudad de Dios. Sería un blanco para el enemigo. Terminando, hermanos, con cribar la población de Jerusalén, Nehemías esperaba mantener afuera todos los enemigos de su pueblo. Cribar es hacer una selección rigurosa. También se usa en la agricultura para separar semillas de diferentes tamaños. Se usa una criba. Así que Nehemías no dijo, bueno, todo aquel que quiere vivir en Jerusalén, malhechores, perversos, paganos, vengan a vivir en Jerusalén, que lo que queremos es población. Vengan amonitas, vengan jebuseos, vengan cananeos, vengan impíos, vengan a vivir en Jerusalén y así vamos a tener una alta población. No, hermanos, no, para nada. Nehemías, con esta criba, con esta selección rigurosa, él quiso proteger el pueblo de sus enemigos, Nehemías 2, verso 20, de los que no tienen parte en Jerusalén, mándalos afuera. Y todos los que debían de estar en Jerusalén, estar allí. Muy bien, eso termina la enseñanza para hoy sobre la delegación de autoridad. La semana que viene vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos ese chance.